De vez en cuando con mi esposa nos sentamos juntos para orar y mi esposa, no sé por qué no está hoy, pero debería estar, ella puede orar por horas, realmente, literalmente, por horas. Y cuando oramos juntos, yo estoy orando, ella está orando, yo siempre soy así un poco. 5 minutos más. Cuando termino, amén, amén. Me cuesta orar por mucho tiempo, pero la oración no se trata del tiempo en sí, es mucho más. Entonces, ¿qué es orar y por qué oramos? Esas eran dos preguntas que tuve esta semana. La oración es una conversación con Dios, pero es más, es un encuentro, no solamente es hablar. Vamos a ver qué significa un poquito más que solo hablar con Dios. Es reunirse con nuestro Dios trino. ¿Y por qué oramos? El padre de la iglesia, Agustín, dijo, y vamos a ver más adelante qué más ha dicho él, que necesitamos reorientar nuestros amores. Lo que falta con nosotros, o el error de nosotros, es los amores o nuestros deseos son incorrectos. Diciendo que, ¿quién tenemos que amar según Jesús? Amar a Dios y al prójimo, ¿no? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Son los dos amores, el doble mandamiento de amor. Y Agustín dice, el problema con nosotros es que no amamos a Dios como debemos y no amamos al prójimo como deberíamos tampoco. Entonces, la oración nos ayuda a reorientar nuestros deseos y amores. Y si Dios es luz, y los cristianos creemos que Dios es luz, cuando nos acercamos a Él, también tenemos un mejor autoconocimiento. ¿Quiénes somos nosotros realmente? Porque ante Dios no podemos jugar diferentes roles. Él sabe, Él conoce nuestros corazones. Y también conocemos a Dios más y más. Conocer mejor a Dios, también nos alineamos con la voluntad de Dios. La prédica de hoy es una iglesia que intercede con pasión en Isaías, y vamos a leerlo juntos pronto. El subtítulo es una iglesia en misión, es una iglesia en oración. La misión de Dios y su pueblo. Este dibujo es de un, creo que es alemán, del siglo 14, 15 o 16, algo así alrededor. Alfred Dürer, son las manos orando. Y yo tengo un dibujo así en mi estudio para recordarme que también labor académico como profesor de teología y Biblia debería hacerse en oración. Oración no solamente es hablar, es un modo de vivir, la unión con Dios. Vamos a leer, yo voy a leerles el texto bíblico de Isaías. Isaías también se llama el quinto evangelio. Y pronto vamos a ver por qué se llama el quinto evangelio, aunque es un libro del Antiguo Testamento. Se llama todavía el quinto evangelio. Si es posible, por favor, pónganse de pie. Voy a leer el texto bíblico. Al final voy a decir, esta es la palabra del Señor, y les invito a contestar, demos gracias a Dios al final. Isaías 56. Así dice el Señor, preserven el derecho y hagan justicia. Porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto? Y el hijo del hombre que a ello se aferra. Que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha dedicado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor y para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios que reúna a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Esta es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de las Sagradas Escrituras y a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, ayúdanos a comprender tu voluntad y tener una respuesta adecuada a lo que tú dices. En el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. En estos breves versículos que hemos leído, el profeta Isaías nos cuenta que Dios va a reunir no solamente el pueblo de Israel, pero también a los extranjeros, a todos los pueblos. Y solo para que sepamos eso, nosotros somos los extranjeros, no solo yo como alemán, ¿no? Nosotros todos somos extranjeros al pueblo de Dios de Israel anteriormente. Dios va a recoger a su pueblo, y no solamente de Israel. Todos pueden adorarlo a Dios en su templo, en su casa de oración. Una iglesia en misión es una iglesia en oración. Una iglesia en misión es una iglesia en oración. En primer lugar, quiero mencionar que la vida o la ética de los cristianos es algo muy, muy importante. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo dice en el versículo 1. Preserven el derecho y hagan justicia. Preserven el derecho y hagan justicia. Oración no solamente se trata de nuestras palabras, pero también de nuestra actividad, de nuestra actuación de la justicia. Y lo interesante acá es, antes del capítulo 56, hacer lo justo o actuar la justicia y el derecho, la rectitud, son acciones del Señor o son acciones del Mesías que va a venir. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 5, Isaías dice: pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia. El Dios Santo se mostrará santo en su rectitud. Y al Mesías, en el capítulo 9, dice Isaías: se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Desde ahora y para siempre. La justicia, o hacer la justicia, vivir una vida recta, es algo muy importante para los cristianos también, porque es un reflejo del carácter de Dios. No necesariamente es nuestra justicia. Actuamos la justicia de Dios. Por ejemplo, Moisés dice, que Dios dice, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y Pablo, en 2 Corintios, dice algo muy similar. Él dice, al que no conoció pecado, está hablando acerca de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo sacrificio de pecado, para que nosotros llegáramos a ser, ¿qué? Nosotros somos justicia de Dios en Él. No solamente actuamos, somos. Es una identidad. ¿Por qué? Porque Dios es justo, nosotros somos justos. Y actuamos, somos en la imagen de Dios. Actuamos como Él es. En Cristo, acá en Él al final, o a través de Cristo, nosotros somos la justicia de Dios. Y un comentarista dice acerca del profeta Isaías lo siguiente. No es la genealogía, sino el carácter que marca a los siervos de Dios. Voy a repetirlo. No es la genealogía, sino el carácter que marca a los siervos de Dios. No se trata de ser israelita, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dice algo muy similar. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Dice una vez, ¿no? Dice, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad del Padre, que viven una vida de justicia. Cómo vivimos como seguidores de Jesús es muy importante entonces. Como ya mencioné al inicio, un propósito de oración o de orar es que nos alineamos a la voluntad de Dios y lo conocemos a Él más y más. Entonces, una iglesia en misión es una iglesia en oración, porque a través de la oración conocemos a nosotros y a Dios más y más. ¿Por qué debemos vivir una vida justa? Dice Isaías, o dice el Señor, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Dios está diciendo, eso es en el siglo más o menos 7, antes de Cristo. Dios dice, yo voy a revelarme a mí mismo. Mi salvación está para llegar. Mi justicia para ser revelada. La motivación entonces para el pueblo de Dios actuar justamente es algo que se llama en la teología escatológico, porque los últimos días ya están llegados. Una pregunta para ustedes. ¿Quién de ustedes cree que vivimos en los últimos días? Algunos no son cristianos, me parece. No. Vivimos en los últimos días. Si vivimos en los últimos días, no tengo idea. Pero sí vivimos en los últimos días, porque Pedro mismo ha dicho en Hechos 2 que los últimos días ya llegaron. ¿Cómo? Con la salvación de Dios, con el Cristo, el Mesías, con Jesús y con la venida del Espíritu Santo. Vivimos ya 2000 años en los últimos días. Y eso es motivación de cómo nos comportamos en este mundo. La salvación es por venir. Y el mismo comentarista de Isaías dice, la obediencia debe vivirse como respuesta a la salvación. No entienden mal Isaías acá. No él está diciendo, o Dios no está diciendo, ustedes necesitan compartirse para ser salvos. No, mi salvación es por llegar, y su respuesta entonces es vivir una vida justa. Es al revés. La justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios es primero. Después nuestra obediencia. La obediencia debe vivirse como respuesta a la salvación de Dios. Que la escatología o los últimos días o que Cristo va a venir de nuevo forma una base de nuestra ética, también se puede ver si tienen sus Biblias, pero solo voy a leer, si quieren sus Biblias pueden, en el capítulo 13 de Romanos. Capítulo 13 de Romanos en los versículos 11 y 12. Acá Pablo dice, hagan todo esto. Antes está hablando acerca de amar al prójimo, hacer lo bueno, etcétera, estar en paz con los demás. Hagan todo eso estando conscientes del tiempo en que vivimos. Estén conscientes del tiempo en que vivimos, dice Pablo, en los últimos días. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Eso es lo mismo para nosotros hoy. La noche está muy avanzada y ya acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Ya es hora. Ya es hora, como IBC también, actuar justamente acá en Arequipa, acá en Yanahuara. Ayudar a los que son al margen de la sociedad. Eso es nuestra tarea. En los versículos 2, 4 y 6, no vamos a leer todo otra vez, se repite tres veces, guardar el día de reposo. Y eso es muy importante, porque guardar el día de reposo en el tiempo de Isaías, acá tienen, se equiparado con la fidelidad al pacto con Dios. Para los judíos en ese tiempo era guardar el sábado o el día de reposo lo más importante para ser fiel al pacto de Dios. Por eso se repite tres veces y se relaciona a la salvación de Dios. Pero yo creo que hay un poco más que podemos decir acerca del día de reposo. Les prometí que voy a mencionar el padre de la iglesia, San Agustín, otra vez. Él ha dicho lo siguiente en su libro Confesiones. Es un libro chiquito y si tienen el tiempo, y todos tenemos el tiempo, pueden leerlo. Es algo muy, muy impactante. Y él dice, con todo quiera alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleite en alabarte. Ahora la razón, ¿por qué es así? Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Yo creo que el día de reposo se trata de eso también, del descanso en Dios mismo. No solamente se trata de un día en la semana, aunque eso es importante también, se trata de aún más. Y el autor de la carta a los Hebreos habla acerca de eso. Se trata acerca del descanso en Dios mismo. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Dios. ¿Ustedes conocen a ella? Yo tampoco antes. Ella se llama Mónica. Y Mónica es la madre de este chico, de San Agustín. Mónica era una cristiana africana que vio cómo su familia se desintegraba. Su marido la engañó varias veces y su hijo, ¿quién es el hijo? Agustín, abandonó la fe cristiana por una vida decadente en la gran ciudad, convirtiéndose en un esclavo de la adicción sexual y el ocultismo. Durante muchos años, Mónica pasó todas las noches. ¿Qué hizo ella? ¿Qué piensan? Orando para su hijo Agustín. Y Dios dio una respuesta. Agustín, podemos tener después debates acerca de eso si quieren, después del culto, pero Agustín tal vez es el más importante teólogo de toda la historia de la iglesia. ¿Y por qué fue un teólogo tan importante? ¿Cómo pasó todo eso? Porque Dios usó las oraciones de su madre, Mónica. Ella estaba orando todas las noches por su hijo. Una iglesia en misión es una iglesia en oración. Al inicio les dije que oración también significa que nos reorientamos nuestros amores o deseos. Y algo pasa, algo similar pasa cuando nos reunimos como iglesia los domingos. No sé si ustedes lo sabían, pero ustedes me ayudan a mí creer. Ustedes me ayudan a mí en mi fe cristiana. ¿Sabían eso? Porque yo no soy un individualista. Somos en una comunión juntos con el Dios Trino, pero también como iglesia, como cuerpo de Cristo. Yo no puedo vivir mi vida cristiana solamente yo. Yo no puedo. Yo necesito a ustedes. Y ustedes necesitan a los demás también como iglesia. ¿Qué pasa los domingos? Más o menos eso. Nos reajustamos nuestra orientación. Entramos en un mundo un poquito diferente. Por eso nos reunimos, para escuchar la palabra de Dios. Y no leemos juntos las noticias de RPP. Porque eso es importante también, pero lo más importante es la palabra de Dios. Dios mismo. Y recordamos que nosotros no somos el centro del universo. Aún los arequipeños no son el centro del universo. No los alemanes tampoco. ¿Y qué más hacemos? ¿Qué más pasa los domingos cuando nos reunimos como iglesia? Alabamos a quien es el centro del universo, al Dios Trino. Y el quien es el centro del universo, él tiene una misión. Ahora voy a hablar acerca de un teólogo alemán, y no todos los teólogos alemanes son malos. Algunos son buenos, ¿ya? Como yo, por ejemplo. Había un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, todavía sigue viviendo, y él dijo lo siguiente. Y escuchen bien, escuchen bien. La iglesia no tiene una misión. La misión tiene a una iglesia. Voy a repetirlo. La iglesia no tiene una misión. La misión tiene a una iglesia. Al inicio, cuando yo escuché eso, la primera vez yo estaba en contra. Obviamente tenemos una misión como iglesia. Pero lo que él dice es no. Dios tiene una misión. Y la misión de Dios tiene a una iglesia para participar en su misión. No es nuestra misión. Es la misión de Dios mismo. Y lo vemos muy bien en nuestro pasaje de hoy. La misión de Dios, de vez en cuando en la literatura, si ustedes leen un poquito, se llama la Missio Dei también. En los versículos 3 a 7, vemos que los que sin honor reciben honor de Dios. Hay dos grupos, los eunucos y los extranjeros. Imagínense el templo de Dios en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jesús también. Acá estaba, si el altar estaba acá, habían el sumo sacerdote una vez al año, los sacerdotes más o menos un poco más cerca, acá los judíos varones, atrás un poquito los judíos mujeres, acá el extranjero y muy, muy atrás el eunuco. A la margen de la sociedad, no pueden acercarse a Dios exactamente. Y a los dos leemos lo siguiente. El extranjero piensa en el versículo 3, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Porque ya estoy atrás. Al final, Él va a separarme totalmente. Y el eunuco opina, soy un árbol seco. Pip. ¿Así? ¿Con pip? Sí, no funciona. Pero no es así. Dios hace promesas a los dos en los versículos 5 y 7. Al eunuco Dios promete, le estaré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Le estaré nombre eterno que nunca será borrado. Ustedes van a tener una familia, Dios promete a los eunucos. Y a los extranjeros, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esas son las promesas de Dios. ¿Y cómo se cumplan estas promesas de Dios? ¿Ya se cumplieron? ¿Cumplieron sí o no? Sí, se cumplieron. ¿Cómo? O mejor, ¿en quién? En Jesús mismo. En Jesús se cumplen todas las promesas de Dios a Israel. Todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. ¿Cómo es con el nombre a los eunucos? Pablo nos dice que Dios lo exaltó a Cristo hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y al final de la Biblia, Jesús dice, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén. Ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo, dice Jesús. En el Perú es un poco complicado con los apellidos. Y nosotros como alemanes siempre tenemos problemas acá en migraciones, etc. Porque solo tenemos un apellido. Yo soy pobrecito, tengo solo un nombre también. Un nombre y un apellido, no más. Benjamin Marx, eso es todo. En Alemania se sabe quién es en la familia, porque todos tenemos el mismo apellido. Mi esposa se llama Daniela, ¿cuál es su apellido? Marx. Mis hijos, tenemos 4 hijos. Se llaman con apellido Marx. Tenemos todos el mismo apellido. Así los demás saben, somos una familia. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Todos nosotros tenemos el mismo nombre en Jesús. Somos una familia, la familia de Dios. Tenemos el mismo nombre. ¡Aleluya! Amén. En Cristo, entonces, recibimos este nuevo nombre. Y finalmente, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos decir, Abba, Padre. Y orar, Padre nuestro. No oramos, Padre mío. Padre nuestro. Porque somos una familia. Regresamos por unos momentos al versículo 7. Acá tenemos una promesa de Dios que ya podemos ver antes del capítulo 56 y después también. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios mismo, eso es su misión, va a traer a su monte, a su templo, a sí mismo toda la gente del mundo. Eso es la misión de Dios. Todos los pueblos tienen acceso a Dios y todos los pueblos tienen el perdón de los pecados. ¿Cómo sabemos? Porque Dios nos dice acá, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Y ya tenemos el sacrificio último en la cruz de Jesús. Todos son aceptados y todos tienen acceso a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Toda gente, si se acerca a Dios, puede orar, Abba, Padre. Eso es la misión de Dios. Que todos vengan a Él y llaman a Dios Padre para tener una íntima relación con nuestro Dios. Los que tienen sus Biblias abiertas en Isaías 56, en los versículos 4 a 8, ¿quién está actuando? Yo traté de leerlo con énfasis. Es Dios mismo. Yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. Es mi salvación, es mi altar, es mi casa. Dios está actuando. En primer lugar, entonces podemos decir que la misión es la misión de Dios y no de nosotros. No es nuestra misión. Participamos en la misión de Dios. ¿Y cómo participamos? ¿Cómo participamos? Si el cuidado paternal o celestial busca la reconciliación para que los demás puedan decir Abba, Padre, nosotros somos embajadores, como Pablo dice, de la reconciliación. Se trata de la oración, de la actuación. Oración no solamente son palabras, pero actuar también. Su misión, la misión de Dios, es que todas las naciones den gloria a Él mismo, al Dios Trino. Y toda persona debería decir o aún orar, Abba, Padre. Nuestras oraciones también tienen un rol en todo eso. Una iglesia en misión es una iglesia en oración. ¿Qué significa eso? Pablo enseña a Timoteo lo siguiente: exhorto pues ante todo lo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. En versículo 3, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor Salvador. Él, cualquiera que todos los hombres sean salvos. Todas las naciones sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad para nosotros como cristianos? No es un conocimiento filosófico. No es una idea filosófica la verdad. Para nosotros cristianos es una persona. Jesús mismo dice, yo soy la verdad. Y Dios quiere que todos vengan a conocer a Jesús a través de nosotros. Porque una iglesia en misión es una iglesia en oración. Concluimos con una oración en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 3 y 4, Pablo es más tarde. Pedro y Juan están sanando a una persona y Pedro está predicando y van a tener problemas con eso. Porque los líderes de los judíos no quieren que ellos hablen en el nombre de Jesús. Entonces se van a la cárcel y hay problemas, etcétera, etcétera. Y cuando regresan en la libertad, Pedro y Juan a la iglesia ora eso. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Si yo regresara de algo así, mi oración sería más de tener paz, tranquilidad, calma, seguridad. Pero ellos no. Su oración es muy diferente. Conceda a tus siervos el proclamar tu palabra. Seguimos predicando, seguimos testificar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Sin temor alguno. Versículo 30 es la misión de Dios otra vez. Por eso extendió tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. No sé si saben, pero todavía hay gente que nunca escucharon, hay gente acá en Arequipa que nunca escucharon acerca de las promesas de Dios. Tal vez nunca escucharon si hay un Dios que hace promesas a ellos, que Dios les ama, que Dios quiere si son parte de su familia, que Dios quiere que ellos puedan orar, Padre nuestro. Hay personas que pertenecen todavía a la familia de Dios que no están con nosotros hoy. Una iglesia en misión es una iglesia en oración. Oramos. Señor, te damos gracias porque es tu misión. Tú sigues trabajando. Tú sigues obrando en nuestro mundo, acá en Arequipa, acá en Yanuara. Es tu misión. Te damos gracias que tú nos permites participar en eso. Señor, conceda a tus siervos el proclamar tus palabras sin temor alguno. Y tú extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Amén.
Gracias, Benjamín. Tu palabra, la palabra que has traído del Señor, llena nuestros corazones. Hermanos, ¿cómo nos vamos ahora? Nos vamos llenos del amor del Señor, llenos de su palabra, con ganas de aprender más de Él, con ganas de seguir creciendo en Él, pasando tiempo en oración, recordando que todo le pertenece al Señor, que nada de lo que tenemos es nuestro. Los invito a ponerse de pie. Vamos a despedirnos adorando a nuestro Señor.
ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero mentar para que crezcas.
En ti, entregar todo lo que somos, Señor, a ti. Señor, queremos ir muriendo nuestro antiguo yo cada día. Como hemos cantado, Señor, menguar para que tú crezcas, de crecer nosotros para que tú te enaltezcas en nuestra vida, para que seamos un reflejo tuyo, Señor. Espíritu Santo nos llene, disfrutemos de esa llenura y así, Señor, postrados a tus pies, tener ese tiempo íntimo contigo, estando a solas en tu presencia, derramando nuestro corazón delante de ti, reconociéndote como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que sin ti no somos nada, reconociendo que nuestras vidas te pertenecen. En ese tiempo de oración, Señor, solos tú y nosotros, solos tú y yo. Te amamos, Señor Jesucristo, te adoramos a ti, el único Dios verdadero, Rey de reyes, Señor de señores. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los guarde.